buenos días, 9.04 de esta mañana de día martes 29 de junio del 2021. Muy bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus, acompañado por el señor director, don Juan Pablo Larraín Medina.
¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo está usted? Aquí estamos.
Muy bien, pues.
¿Ah?
Largo fin de semana, vamos a tener que acostumbrarnos, parece a... Va a ser duro ir a una semana normal la próxima semana.
Es raro.
Llevamos dos semanas de cuatro días.
Va a ser raro esto. Sí.
Sí.
Sobre todo el lunes.
Sí, porque es el lunes, po.
El lunes. Mira, yo una época que estaba remodelando mi casa, venían los maestros y yo dirigí toda la obra, toda la operación. Como todo el mundo me decía, oye, no vas a cumplir el presupuesto, te va a salir mucho más caro, no lo vas a entregar a fecha. Bueno, lo logré, pero los lunes era un día realmente inquietante para la llegada de los maestros. O sea, habían unos que no llegaban derechamente y el contratista que bien lo imita el licenciado, sufría y decía, nada que hacer, si es lunes, o sea... Es increíble el tema del San Lunes para alguna gente que trabaja y que ahora, bueno, ahora no sé qué están haciendo muchos, porque tenemos 800.000 personas que están que se destruyó el trabajo entre la pandemia y el 18 de octubre y que no están buscando trabajo, están siendo mantenidos por el Estado. Entonces, volver a levantar a esa gente va a ser más o menos una tarea relevante, importante, porque también el Estado, y oyendo a la niña que estuvo en el programa anterior, la economista del grupo de la postulación de Boric, es como que no cachan, o sea, no saben manejar una cuenta corriente. Hay que tener caja, el endeudamiento influye fuertemente en cómo te van a prestar después, la tasa de interés es algo relevante como gasto. No todos son bolsillos sin fondo, no todos son... Y la ingenuidad me llamó la atención. Es increíble. Qué bueno que la entrevisten y revelen que en realidad es gente muy... Mira, ¿cómo te lo podría calificar? Gente más junior, gente que tiene que aprender más, gente que tiene que tener más experiencia en el manejo de las cosas, gente que haya sufrido algo en no sé, no tener plata para la micro, no tengo idea. Pero está muy, muy livianito el tema de los ideales y esta constitución que se nos viene el domingo, creo, señor director, que se nos viene la primera sesión. Estoy con no tanta fe, estoy como esta canción que dice que las calles no tienen nombre, no estoy como sin nombre.
No, yo definitivamente estoy con poca fe, pero fíjate que, tomando una parte de lo que decías de la destrucción del empleo, hoy vino una información en algún medio, que no me acuerdo cuál, lo leí todo esta mañana, lamentablemente, no me acuerdo cuál es, creo que es el Mercurio, pero puedo estar equivocado, que hace referencia a las diferencias que hay entre la encuesta del INE en recuperación del empleo y los datos que entrega la Superintendencia de Fondos de Pensiones, porque ahí están las declaraciones de gente que está empleada, y hay una diferencia favorable en el sentido en que los registros que muestran las declaraciones de esas... de lo que tiene que ver con el ahorro previsional, tienen un saldo a favor de 250.000 personas. O sea, hay 250.000 personas menos sin empleo, y creo que eso es bastante más decidor de la encuesta. Y yo creo que aquí, creo que lo hemos dicho decenas de veces, no voy a exagerar el número, pero decenas de veces, en que pocas veces la información oficial que tenemos se cruza con la información estadística de las encuestas, y yo creo que el empleo, ya es hora que le vayamos dando una vuelta de cómo medir, ¿no? Porque creo que hay indicadores administrativos del propio Estado que dan mucho mejor cuenta de eso, son más rápidos, son automáticos y son fidedignos, no son encuestas. Entonces, creo que es bastante interesante respecto, por lo menos, al empleo asalariado. Distinto es que no hay cómo medirlo de manera administrativa.
Empleo formal, digamos.
Exactamente, el empleo formal. El otro empleo, bueno, podemos seguirlo midiendo por encuestas y se podrán cruzar y sacar antecedentes. Pero creo que esa información que entrega o que da a conocer la Superintendencia de Pensiones es muy, muy interesante para tenerla en cuenta.
El cotizante AFP es un empleo formal. Esa es una medida que deberíamos tener todos los meses de cómo va esa cuestión, de cómo está, cómo se está comportando. Porque me imagino, no sé si viste el número, yo no lo he visto, te confieso. ¿Cuánto ha disminuido la cotizar por parte de los empleadores en la AFP? Aparte y restando el programa este de defensa del empleo que pueden estar más o menos parados y estar con un subsidio del Estado, pero yo creo que esa cifra no miente, porque un empleo formal es muy distinto a uno informal. Yo no sé, ponte tú, qué calidad tienen los empleados de los delivery, de PedidosYa, de Uber Eats, de Rappi. ¿Qué estatus tienen ellos? ¿Son empleados? ¿Son formales? ¿Les están cotizando? Es una cuestión, es una discusión mundial casi. Salió un fallo en Europa, creo que fue, que decía que al final este es un empleo independiente. Es un empleo que no depende exactamente de la empresa. No hay una relación de como autoridad desde la empresa al empleado. Cosa que cada uno vivió muchas veces, de tener que ir a la oficina, de tener una obligación de incluso cumplir con el horario. Y cuando se caía el lápiz, se caía.
Así era. Oye, doctor, ya veo por interno que sí. Tenemos a nuestro invitado, que viene con una camiseta celeste, un suéter celeste, camisa celeste, pero está, pero uruguayo más que
no. ¿Contra quién juega Uruguay?
Me pillaste. ¿Contra quién juega? Bueno, por interno.
Aldo
no nos acordamos porque contra quién juega Uruguay ahora. Nosotros jugamos contra Brasil.
Sí, qué ves ahí.
Argentina contra Colombia, creo.
Siempre Brasil.
No, yo te conté. Ya nos vamos a guardar. Alguien nos va a decir por interno.
Por último,
oye, doctor, antes, pero no. antes de ir con nuestro invitado, déjame contarte una cosa que varios de los seguidores del programa lo saben y lo han visto en redes sociales. Hoy al mediodía parte Conexión IP, que es un poquito una extensión de lo que conversamos aquí, pero con temas monográficos, o sea, temas específicos. Hoy debutamos con el licenciado a las 12 por Pulso.cl y por Duna.cl para hablar de minería, hablar de cobre y litio, y tenemos tres invitados de lujo. Está Joaquín Villarino, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Está Carla Zapata, que es la gerente general de Enel X, un proveedor importante para el sector. Y está Francisca Castro, una de las mujeres que sabe más de minería en Chile, con un largo paso por Codelco, por compañías portuarias, y que desde hace algunos años ya también forma parte del directorio de Antofagasta PLC, que es la matriz de Minera Grupo Lux. Así que los dejamos invitados para las 12, que nos acompañen en las plataformas digitales de Pulso y de Duna.
A las 12 en directo, ¿no? Y también
en directo,
después.
Efectivamente.
O sea, y también después uno lo puede ver.
También va a quedar alojado en todas las redes.
Súper interesante.
Oye, doctor, vámonos. Una hora, de 12 a 1. Exactamente, de 12 a 1.
Muy bien. Me parece.
Oye,
excelente.
Vamos a la atención al tiro para que vayamos con
Aldo. Aldo nos está esperando ahí.
Así es.
Vamos con las menciones. Parto usted, señor director. ¿Sabéis lo que me ha hecho de menos de la vida normal de antes?
¿Qué cosa?
La pelea por los plásticos, eso, las menciones.
es algún día la vamos a contar. Todavía
sí,
no. Esto es como el Pentágono. Tiene que pasar algunos años para liberar cierta información sensible.
Era muy divertido. No sé si te
bueno, yo voy a partir
con el licenciado, eso.
Sí, Sí, pues, objetivamente muy divertido. Es parte de la interna que se vive también en el día a día que, y pasaba físicamente, ahora digitalmente no ocurre. Oye, doctor, Tumi, la marca internacional de ir en viaje y estilos de vida, presenta su nueva colección de lujo inspirada en McLaren. ¡Qué maravilla! Tumi sorprende con tecnología vanguardia, con detalles en fibra carbono CX6 en su colección. Cápsula de equipaje y mochilas con diseño de excelencia. Descubre la colección de lujo Tumi McLaren solo en tumichile.cl.
Oye, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquina. Comprarte libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. O sea, acá a usted le modernizan el negocio que tiene, no sé, vende billetera, es costurera y vende ropa. Todo eso a través de Mercado Libre y a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y un nuevo Almagro está a solo pasos del metro. Es el edificio Pedro de Valdivia, que le ofrece la mejor combinación. Esta combinación no se sustenta solo en que está a pasos del metro, sino que una vez que lo reciban, ustedes lo pueden arrendar. Si es que lo compraron por inversión, lo pueden ocupar. Si es que lo compraron para vivir en él. Pero más allá de la forma que ustedes elijan, Almagro les garantiza durante 12 meses seguidos, durante un año, el pago del arriendo del departamento fijado a valor comercial una vez que se lo entreguen. Encuentra más información de esto en almagro.cl.
Oye, partió Wimbledon, ¿verdad?
Así es.
Y ayer vi
a Barrios.
A Djokovic, a Nola.
Ah, yo vi a Barrios, pues, a nuestro chileno.
Ah, no lo vi, no
bueno, sé, no. Cabro, fíjate que buen debut.
Ya, pero perdió.
Perdió, pero jugó con un ex número 5 del mundo, que fue finalista en Wimbledon, especialista en cancha rápida. Y fíjate que...
Qué linda la cancha en estos días.
Preciosa, después de dos semanas termina amarilla, pero ahora está preciosa.
Sí, muy linda la cancha de pasto. El Chino Río alguna vez dijo que era el pasto para las vacas, se equivocó ahí. A mí me encanta Wimbledon. Y que se vistan todos de blanco y ahí uno ve el auspicio que tiene Peugeot al número uno del mundo. Y por algo Peugeot está ahí. Peugeot ahora puede comprar 100% online. Uno reserva o compra tu modelo favorito, después puedes simular cómo lo financias y puedes dejar tu auto en parte de pago. Todo en store.peugeot.cl.
Bueno, y hablando de Peugeot y hablando de autos, ¿arriendas con frecuencia auto? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por futuros upgrades y días de arriendo gratuito. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, y te voy a decir que BSI tiene esta plataforma 360 Connect de BSI que va con las empresas que trabajan con el exterior, que es lo que tenemos que hacer finalmente. Es una, con la nueva boleta de garantía digital de 360 Connect, la solicitas en línea y luego te permite autogestionar y consultar online. Después solo debes retirar en horario de atención en cualquier sucursal de BCI. Opera hoy tu boleta de garantía digital en BCI/empresas/360, el número 360 Connect. Ya, vamos a presentar a nuestro invitado. Siempre una estrella en el programa, un clásico de información privilegiada, don Aldo Lema.
Hola, Aldo. Hola, Cristian. Buenos días, Juan Pablo. Espero estén bien.
¿Con quién juega Uruguay? Se nos olvidó.
Juega con Colombia el próximo sábado.
Bonito partido. Bonito partido.
La revancha de 2014 del Mundial en Brasil, donde... Bueno, también puede ser la de Chile, la revancha de Chile contra Brasil. O sea, ambos partidos de octavos de final en el Mundial del 2014. Uruguay-Colombia, Brasil-Chile.
Está más difícil la nuestra, eso sí, pues reconoce.
Dicen que el profe de Tabárez ya está medio cagado, ¿no?
No.
No, creo que él ha completado desde que dirigió por primera vez a la selección uruguaya en 1987-88, ya 34 años, no continuos. Esta última etapa empezó hacia 2006-2007, así que ahora en estos últimos años completa casi 15 años. Pero creo que con este plantel y con su liderazgo, o sea, al final ustedes saben que en esto de manejar estrellas importa la parte técnica, importa obviamente la estrategia, pero también importa mucho el liderazgo, porque no es fácil manejar estos egos, no es fácil manejar a estas estrellas, etcétera. Y yo creo que en esa parte Tavares ha demostrado que ha sido un líder que ha sido capaz, digamos, de resolver un montón de problemas que tenía Uruguay hasta antes de su segunda llegada, en términos de, fundamentalmente, del relacionamiento de los jugadores, de el entusiasmo con la selección, etcétera, etcétera.
Perfecto, Aldo. Algún día haremos un programa deportivo. ¿Cuál es la sensación que están ahí ustedes como economista que está mirando el mundo en general respecto a cómo se va a comportar este rebote 2021, pero después 2022 como que ya no podemos rebotar tanto, como que se acaba el aire de la pelota de fútbol? ¿Cómo lo ven?
Bueno, a ver, lo primero es que el mundo rebotó a pesar de la pandemia y de la crisis. La economía mundial este año va a crecer entre 6 y 7%, que era el escenario básico que algunos teníamos, digamos, desde el año pasado. Evidentemente que en esto ha influido, primero, las políticas de vacunación. Ese es un factor fundamental, clave. Lo segundo fueron las políticas expansivas, tanto por el lado fiscal como por el lado monetario. Y lo que vamos a tener en tercer lugar es que quizás, no lo sabemos todavía, Cristian, esta es la gran pregunta, está habiendo un aumento en la productividad mundial asociado a la aceleración en el cambio tecnológico, que es como una de las consecuencias, entre comillas, positivas de lo que ha sido esta gran crisis y esta gran tragedia a nivel global. Ese factor No lo tenemos dimensionado, lo vamos a ver con el tiempo, pero parecería que la cuarta revolución industrial se catalizó y se aceleró con este efecto del teletrabajo, la teleoperación, la telemedicina, la teleeducación, etcétera. Para el año 2022, uno evidentemente lo que está observando es menores impulsos desde el punto de vista de la política fiscal y de la política monetaria, de los bancos centrales y de los gobiernos, y una convergencia a una tasa de crecimiento global más parecida al promedio histórico, pero todavía alta, cercana al 4% probablemente. Entonces, es un panorama que evidentemente ya no tiene la magnitud del rebote de 2021, pero que por lo menos en los indicadores líderes disponibles, no anticipa una recesión. No lo estamos viendo ni desde el mercado accionario, ni lo estamos viendo desde el mercado de bonos. Ninguno de los dos anticipa, digamos, que vayamos a un aterrizaje duro en la economía mundial, sino más bien una convergencia acerca del promedio histórico.
Aldo, te quiero traer un poquito a Chile, pero sin dejar Uruguay. Hoy Pulso trae una muy interesante reportaje sobre el Frente Amplio uruguayo y de cómo el Frente Amplio chileno ha querido mirarlo, lo tiene como referente respecto a lo que quiere hacer en muchas cosas, no solo en la economía. Y además viene una entrevista a ti, bastante amplia también, sobre lo mismo. Y tú pones paño frío respecto a lo que es el Frente Amplio uruguayo, pero con bien la interna chilena y la política chilena. ¿Ves una dicotomía, ves diferencias muy relevantes entre en lo económico, lo político, lo educacional, entre el Frente Amplio chileno que quiere gobernar, que quiere ganar las primarias ante Jadwe, y que tiene como socio al PC, que en Uruguay también, versus estos gobiernos que tuvieron más perfil socialdemócrata, como lo dices tú en la entrevista con el Frente Amplio Uruguayo.
Bueno, yo creo que es muy importante destacar justamente lo que estás mencionando relativo a la llegada en el 2005 del Frente Amplio Uruguayo al gobierno. Eso ocurrió después de varios intentos previos de una historia del Frente Amplio Uruguayo que tenía en el 2004, cuando ganó la elección, 33 años de existencia, que fue una coalición que reunió a casi todos los partidos de la izquierda o de la centroizquierda, y que esencialmente lo que los politólogos han planteado, me parece como definición bien descriptiva y bien concreta, es que este Frente Amplio Uruguayo transitó de lo que fue una oposición sistemática a los gobiernos anteriores a una moderación programática al momento de asumir. O sea, en algún sentido se pareció bastante a lo que había ocurrido en Brasil, por ejemplo, con el Partido de los Trabajadores, o lo que puede haber pasado en otros países, que justamente estas coaliciones o estos partidos, digamos, de izquierda o de centro-izquierda, cuando llegaron al gobierno, fueron o convergieron a políticas, como bien definías, más de corte socialdemócrata. Yo diría que lo que ocurrió en Uruguay estuvo lejos de ser una refundación del país. Lo que ocurrió básicamente fue la mantención de varias políticas de Estado y el acento en otras, en las cuales el Frente Amplio Uruguayo, con este corte o tono socialdemócrata, había estado insistiendo, por ejemplo, un rol más protagónico del Estado en algunos ámbitos, la introducción de una reforma tributaria que básicamente estructuró el impuesto a las personas impuesto a las rentas de las personas físicas, que no había estado hasta ese momento en algún sentido estructurado de esa manera, y otros proyectos que se habían planteado en los años anteriores. Yo diría que el gran sello, digamos, estuvo fundamentalmente en lo que podríamos decir continuidad en varios aspectos y cambios en otros, y también un escenario muy favorable desde el punto de vista de las condiciones externas. El Frente Amplio Uruguayo comenzó su primer periodo de gobierno, empezó en 2005, y por lo tanto se estaba produciendo en la región un escenario muy favorable desde el punto de vista de los precios de las materias primas, de las exportaciones, de las condiciones financieras por las tasas bajas, y también del impulso desde Argentina y de Brasil, que se aprovechó con 10 años de crecimiento, hasta que este escenario se devolvió en 2015. Y el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio Uruguayo, el tercer periodo de gobierno liderado por segunda vez por Tabaré Vázquez desde 2015 en adelante, ya enfrentó condiciones bastante más deterioradas. El crecimiento fue clave. O sea, haber crecido a una tasa de 5.5% de entre 2005 y 2014, evidentemente que favoreció una mayor recaudación del punto de vista tributario, mayores ingresos para el fisco, que le permitieron desarrollar algunas de estas políticas que se habían estado planteando, un rol más activo del Estado, por ejemplo, en materia de salud. En segundo lugar, como mencionaba previamente, el desarrollo de ciertas políticas sociales focalizadas a sectores de ingresos más bajos, pero de fondo estuvo evidentemente, digamos, un contexto externo que ayudó muchísimo, y que el crecimiento económico permitió evidentemente esa mayor recaudación.
Cuando uno te escucha, Aldo, y defines ese rol que tuvo previamente el Frente Amplio Uruguayo antes de llegar al gobierno y una vez que lo desarrolló, y uno dice, claro, ¿qué semejanzas hay con el Frente Amplio chileno? Y ve pocas, según lo que tú defines. El Frente Amplio chileno siempre dice que quiere parecerse a lo que es la sociedad de países escandinavos, del norte de Europa, de Nueva Zelanda y también de Uruguay, pero tú defines un gobierno bastante moderado, parecido incluso, quizá con un dejillo más de Estado, pero parecido a lo que fue nuestra Concertación. Entonces, insisto, tú conociendo tan bien la idiosincrasia y la política chilena, ¿qué semejanza le ves? Sobre todo cuando las declaraciones dicen queremos ser como el Frente Amplio Uruguayo, pero yo al escucharte y al leerte hoy en Pulso veo que además del nombre tienen pocas cosas más en común de verdad.
A ver, yo diría que tiene algo en común, que es su nacimiento como nuevo partido. Lo que pasa es que en el caso del Frente Amplio Uruguayo, su llegada al gobierno se produjo después de 3 décadas, bueno, interrumpidas por un paréntesis asociada a la dictadura que en Uruguay tuvimos entre 1973 y 1984, pero tenía, digamos, efectivamente, como estás mencionando, algunos líderes experientes que habían estado, digamos, en la fundación del Frente Amplio hacia 1971, otros que habían participado políticamente en los 60, como José Mujica, que luego terminó siendo presidente, que en algún sentido creo que tenían la experiencia de los errores que se habían cometido transversalmente en la sociedad uruguaya desde el punto de vista económico, político, social y, bueno, obviamente con el resquebrajamiento institucional que se produjo en el año 73. Esa experiencia me parece que fue importante desde el punto de vista de centrar el péndulo. En algún sentido se parece a lo que fue la Concertación, evidentemente, en Chile. Y por otro lado, también yo destacaría que el Frente Amplio Uruguayo miró la experiencia de la Concertación, siempre la tuvo en el radar en algunos aspectos importantes, y así como Chile ha mirado la experiencia de Uruguay. Yo creo que estas cosas no son necesariamente de este es el modelo y hay que seguirlo de esta manera, sino que ambos países han tenido cosas que aprender uno del otro. O sea, Uruguay ha mirado a Chile en política que han sido claramente favorables. Chile, yo creo que ha mirado a Uruguay en otras que parecen, digamos, también ser relevantes para incorporar. Dicho eso, no hay que perder de vista que varias de las cosas que a veces se destacan de Uruguay no tienen que ver con su materialización más reciente o su desarrollo más reciente, vienen incluso del siglo XIX. Es decir, Uruguay tiene una sociedad muy homogénea, por ejemplo, en términos de distribución del ingreso, que no es producto de los últimos 20 o 30 años, es producto, digamos, de que la sociedad nació bastante homogénea en el siglo XIX, después hubo medidas a principios del siglo XX que probablemente acentuaron esa homogeneidad. Por ejemplo, cosas relacionadas con la administración o la gestión fiscal de Uruguay han sido muchas veces mirado a Chile como en el manejo de su regla e institucionalidad fiscal como un ejemplo. La apertura y la inserción externa de Chile hacia el mundo también ha sido mirada siempre como una opción, porque Uruguay ha estado un poco limitado por las posibilidades del Mercosur. Después también se han observado, digamos, desarrollos, algunos de los desarrollos sociales de Chile en políticas más focalizadas, como una alternativa se han adoptado. Y al revés, yo creo que Chile ha mirado a Uruguay en esta sociedad un poco más igualitaria, incluso en algunos temas relacionados con las libertades individuales o con las igualdades que trascienden los temas económicos, etcétera. Entonces, a mí me parece que típicamente lo que ha ocurrido cuando hay cambios de gobiernos en todos los países es, bueno, este debate entre si se refundan los países o si hay cambio con continuidad. Y yo creo que, simplemente pongo el ejemplo de Uruguay, me parece que en el caso de Uruguay hubo continuidad y cambio. En ese sentido podríamos concluir que fue la experiencia de hace ya 16 años, en 2005.
Aldo, en mi experiencia con Uruguay, que estuve trabajando ahí embarrándose las patas, literalmente, armando una compañía, pero siempre la pregunta ahí era cómo está Argentina, porque Argentina es muy relevante para Uruguay. Uno es de la Rambla, casi ve la costa de Buenos Aires, y es muy importante cómo está la economía argentina versus Uruguay. Entonces, la pregunta mía es cómo se han cubierto del riesgo Argentina versus lo bien o más o menos que le está yendo a Uruguay.
A ver, es cierto que Uruguay depende mucho de Argentina. Históricamente dependió de Argentina y quizás el evento más dramático fue la crisis del año 2001, en donde Uruguay tuvo su crisis económica y financiera más significativa de la historia, que terminó con feriado bancario, reestructuración de depósitos, reestructuración de la deuda pública, etcétera, por fragilidades que había acumulado Uruguay en los años anteriores, por un lado, y también por el entorno externo fuera de la región y por la crisis de Argentina, que fue claramente el catalizador de adicional a toda esta crisis. Desde el 2001-2002, que se produjo esta crisis, la dependencia de Argentina ha disminuido, yo diría, básicamente en tres aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con la conexión financiera. Había una interrelación financiera muy significativa entre cambios de regulación, por un lado, y por otro lado también entre desarrollos a nivel local en Uruguay de bancos o instituciones financieras menos dependientes de Argentina, llevó a que ese canal esté bastante más cortado, más limitado, menos efectos hay por ese lado. Segundo, tiene que ver con la exportación de bienes. Uruguay le exportaba a Argentina no solo servicios, sino bienes, que hoy Argentina ha perdido protagonismo en la canasta exportadora de Uruguay, entre otras cosas porque han ganado protagonismo China, Estados Unidos, otros países asiáticos, de esa manera Argentina y Brasil incluso han perdido protagonismo. Tercero está la exportación de servicios. También ha perdido importancia la exportación de servicios hacia Argentina, sin embargo todavía sigue siendo el canal más relevante a través del turismo, por ejemplo. Y hay una gran duda hoy sobre si, una vez que se abran las fronteras, bueno, qué efecto va a producir eso. Van a llegar argentinos, obviamente, de nuevo al este uruguayo, pero también van a ir uruguayos a Argentina, porque Argentina está barato en dólares. En ese sentido, yo te diría que lo que has mencionado es un viento más dentro de tres vientos que recibe a Uruguay, y los otros dos vientos se han vuelto más relevantes. El viento fuera de la región es para Uruguay hoy claramente el más importante. China es el principal socio comercial de Uruguay hoy.
¿Con qué?
Con exportación fundamentalmente de productos que vienen del sector agroindustrial. En eso se destaca hoy, digamos, la exportación de carne, la exportación forestal, la exportación de lácteos, lana, y otros productos fundamentalmente vinculados al agro: arroz, soja, soya. Son claramente, digamos, los productos que hoy Uruguay los ha canalizado fundamentalmente hacia China. Para tener una idea, digamos, Uruguay hacia principios de este siglo no tenía prácticamente área plantada de soja. Los argentinos llegaron y trajeron, digamos, obviamente toda su tecnología, y hoy Uruguay tiene casi 1.100.000 hectáreas plantadas de soja. Ese es un cambio notable, y esa soja, esa soya está claramente, digamos, destinada a China.
Una pregunta final, Aldo, que me interesa a mí nomás quizás, pero igual te lo voy a hacer aprovechando la tribuna que tengo. ¿Cómo están los precios de los departamentos en la Rambla? Ese es un indicador importante de cómo está la economía uruguaya.
No, los precios en general, no, de los activos inmobiliarios y de la tierra, que son dos indicadores que tienes razón que son los principales. Son los precios tuvieron una caída a partir de 2000, sobre todo la tierra, a partir de 2014 con la devolución de las materias primas. En el caso de la tierra, el precio promedio de la tierra había llegado a $4,500 la hectárea, la hectárea. O sea, estamos hablando de ser un poco más de 3 millones de pesos chilenos por hectárea, y ese precio se devolvió cerca de 20% hacia $3,500 la hectárea. Y hoy los precios desde el año pasado empezaron a recuperarse con el alza de las materias primas, de los productos agrícola-ganaderos y con una incipiente llegada de inversores extranjeros. No quizás en la magnitud todavía como llegó hace 15 años desde Argentina, pero hay una pequeña, digamos, recuperación en ese sentido. En el caso de los activos inmobiliarios, tanto departamentos en Montevideo como en el este, se han mantenido o han seguido con su tendencia alcista que traían en los años anteriores. O sea, ahí básicamente eso no ha cambiado mayormente. Y concluiría, digamos, de que estamos teniendo una incipiente llegada de argentinos a vivir fundamentalmente desde 2020 en adelante en una tendencia que se ha acentuado en este tiempo por, uno, mayores libertades desde el punto de vista digamos, del movimiento en la pandemia, también por temas de Argentina, digamos, obviamente vinculados. Sí. A la situación económica, Aldo, y eso ha generado una actividad nueva asociada al sector inmobiliario.
Perfecto, Aldo Lema, economista, siempre un amigo de la casa, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo y tenemos que conversar con otra persona respecto a un tema también relevante. Te mando un abrazo, Aldo, que estés muy bien.
Bueno, les mando un abrazo también.
Adiós, Aldo,
suerte. Muy bien y cuídense.
Sí, en eso estamos. RecCheck. RecCheck.com. Usted puede hacer los compliance a un bajo costo, 100% digital, sin andar con oficina de abogado ni nada tan sofisticado. Y usted va a ir cumpliendo con lo que le exige el Estado a través de la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Que están son 7.500 empresas, una buena cantidad, factoring, corredores de bolsa, les puedo dar un montón de ejemplos, pero a través de reccheck.com usted puede solucionar ese tema.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de Price. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Oye, ¿sabes qué? Vi tanta moto el fin de semana que soñé con una Ducati, con una Ducati que tuve acá, la Panigale, que, bueno, el señor Panigale es un señor muy, muy respetado entre los que andan en moto, por el diseño, por la elegancia, por el performance. Y Ducati está presente en todas las competencias y está presente acá en Chile también en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, perdona, ¿el señor Panigale es el equivalente en motos a Pininfarina en autos o no?
Más o menos, sí. Mira, tal cual. Mira. Estaba pensando lo mismo, señor director.
Mira, sí. Algo en asta me corre por las venas, como dicen los argentinos, ¿viste?
Sí, sí, está muy bien.
¿Qué nos va quedando? Y yo creo que las dijimos todas, ¿o no? Independencia, esa no la dijiste,
sí,
¿no es cierto?
Sí, no.
Independencia, no. Independencia tiene la gracia de tener todas sus inversiones inmobiliarias y de renta inmobiliaria de manera muy diversificada. Incluso en el último tiempo han echado al bodegaje, cosa muy, muy interesante y un activo muy, muy relevante. Pero otra de las cualidades que tiene Independencia es que sus inversiones y sus cuotas se chanzan en bolsa, lo cual les da una liquidez que el resto no puede decir. Entonces ustedes pueden echar y salir con una facilidad tremenda que Independencia, administrador regional de fondos, le entrega.
Oye, nos alargamos un poco con Aldo Lema, pero tenemos un invitado que es Esteban García, socio del estudio García Nadal y compañía de abogados, que vamos a hablar de un tema que me gustaría a mí ponerle lupa. ¿Qué pasa con las quiebras, señor Esteban García? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristian y Juan Pablo, ¿cómo están?
¿Qué tal?
No estamos quebrados, estamos bien. Esteban, ¿se nos fue?
Cuéntame.
Sí, no, oye, ¿cómo está el tema de las quiebras en el mundo de la PYME, en el mundo más o menos microeconómico en Chile? ¿Hay tanta como uno huele o la cosa está más suave?
Mira, yo diría que en términos generales uno percibe que este año ha sido mejor que el año pasado. Tuvimos un pic, como ustedes saben, en septiembre del año pasado, donde se alcanzó un nivel récord de procesos de liquidación, principalmente en el mundo empresa, y especialmente los más afectados fueron las pequeñas y medianas. Este año se ha visto una menor cantidad de procesos de liquidación de empresas, principalmente por el tema de las ayudas gubernamentales, los bonos, subsidios, y también por la importancia que tuvo el tema de los retiros de las AFP, que han beneficiado a las pymes y también, obviamente, a las personas. Eso ha permitido reducir los números, las cifras, pero uno percibe que todavía hay muchos sectores que están muy, muy afectados, todo lo que es hotelería, turismo, gastronomía, no sé, siempre se habla del tema de los gimnasios, hay rubros que no han podido abrir en toda esta pandemia, y claro, esos son los que están más complicados desde el punto de vista de la falta de liquidez y que los está llevando a una situación de insolvencia.
Oye, Esteban, en el fondo la nueva, ya no tan nueva, pero ley de reemprendimiento que ya tiene sus años, por primera vez ha sido puesta a prueba en una crisis como la que estamos viviendo. Desde esa perspectiva, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo ha respondido? Y si ves que hay espacios de mejora, me imagino que las leyes siempre tienen espacio de mejora, pero si ves que esta crisis ha mostrado alguna cara que no estaba prevista cuando el legislador aprobó esta ley.
Sí, la ley, como muy bien dices tú, Juan Pablo, que tiene varios años, desde el 2014, y fue bien una cosa bien paradójica, porque todos los países, Europa sobre todo, había modificado su ley, la ley italiana, la ley de la Alemania, la española. Generalmente las leyes se modifican, las leyes de quiebra, cuando hay una crisis. Chile la modificó en el 2014 cuando no había ninguna crisis, entonces era como una cosa media extraña. Colombia la había modificado hace poco también. Y tocó esta crisis que en el fondo fue la primera prueba, en serio, como se dice, para ver si funcionaba como se había pensado. Yo creo que la ley en general ha servido, ha sido una ley mucho más moderna que la que había, sobre todo pensando en que antes no había un proceso para las personas naturales. Eso es algo completamente nuevo que introdujo esta ley 20.720. Creo que también ha permitido en el mundo de las empresas el tener mayores posibilidades de tener éxito en un proceso de renegociación con sus acreedores. Antiguamente, ustedes saben, no había más de 140, 150 procesos al año. Hoy día tenemos más de 700 procesos de liquidación en el mundo empresa, y los convenios judiciales eran dos o tres, ¿no? Era difícil aprobar los convenios por los altos fórums que se requerían, era muy difícil poner de acuerdo a todos los acreedores. Hoy día la ley le da muchas más facilidades a la empresa que está en una situación de insolvencia, y por eso que hemos visto además tantos procesos como lo que fue el tema de LAN, el tema de Enjoy. Han habido varios casos que han sido muy comentados en la prensa y que han sido exitosos, y casos que probablemente con la ley antigua habría sido mucho más difícil por la gran cantidad de acreedores, y porque además los acreedores tienen intereses muy diversos, entonces muchas veces eso hace que sea muy difícil el poder ponerlos de acuerdo a todos.
Esteban García, ¿cómo comparas tú la ley que hay ahora en Chile versus la ley de capítulo 11 que está, por ejemplo, en la TAM? Y otra pregunta del mismo tema. ¿Por qué Latam lo hace allá nomás y no lo hace acá, siendo todos los problemas que tiene?
Ya, eso es una pregunta interesante, Cristian, porque uno de lo que se plantea al dedicarse a estos temas es por qué ciertos procesos, en definitiva, en vez de someterse a la legislación chilena, finalmente se llevan a la Corte de Bancarrota de Nueva York. La verdad es que los procesos de bancarrota o de Chapter 11, como se conocen, del capítulo 11 de Estados Unidos, la ley de bancarrota, se han hecho muy conocidos en estos casos de empresas que son bastante grandes, por la complejidad que tienen. Nosotros, en el fondo, si vemos lo que es el caso de LAN, que ha sido quizás uno de los más comentados, ahí sí que era un proceso tremendamente complejo. Por el nivel de deuda que tenía la compañía, por lo difícil que era poder mantenerla en una situación con de funcionamiento, teniendo prácticamente paralizada la operación. Entonces, la única posibilidad era obtener financiamiento a través de esos modelos que tiene la ley americana. La ley chilena, yo diría que ahí hay una gran, gran diferencia. La ley chilena tiene una posibilidad de obtener financiamiento del mercado muy acotada. Quizás de las cosas que no funcionan también, y ahí, retomando lo que preguntaba Juan Pablo, yo creo que hay una dificultad muy grande para una empresa que está atravesando un proceso de insolvencia de que tenga acceso a financiamiento como lo contempla la ley americana. Entonces, yo creo que se suman varios temas. La ley americana lleva muchos más años, es una ley que ha sido probada en distintas crisis, como precisamente mencionaba Juan Pablo. Es una ley que tiene un mercado de acceso al financiamiento mucho más profundo, que Chile no lo tiene, y tiene tribunales especializados, tiene un mercado que está muy interesado en financiar estas compañías. En definitiva, se dan muchos factores que juegan a favor de poder sacar adelante un proceso de reorganización tan complejo como lo que es el caso de LAN. Yo creo que habría sido bastante difícil, y nosotros siempre comentamos, qué hubiera pasado si LAN, en vez de presentar esta solicitud en Estados Unidos, lo hubiera presentado en Chile. Probablemente habría sido, a lo mejor el resultado habría sido distinto. Pero principalmente, no solo porque hay una menor experiencia, conocimiento y manejo de estos temas a lo que es el mercado americano y el sistema legal americano, sino que especialmente yo creo que el problema está por la falta de financiamiento, que ha sido clave en este proceso y especialmente
ahí está la plata. Visto,
en Estados Unidos, exactamente.
Sí. Pero además, por lo que define, Esteban, es muy difícil entonces que un cambio de legislación solucione el punto, al menos para las grandes corporaciones, para las grandes compañías o que tienen emisión de bonos afuera o que están en ADR y que tienen negocios muy grandes afuera. Es difícil que el mercado chileno, y digo el mercado, una cosa más amplia, también el sistema judicial de protección de estos acreedores pueda finalmente hacerse aquí, dado lo que estás contando.
Claro, así es. Yo diría que los casos que nosotros hemos visto como de mayor complejidad desde el punto de vista financiero ha sido, bueno, la Araucana, un proceso bien complejo y había bono, la Polar, que también fue un proceso en que había emisión de bono y había que poner de acuerdo a los tenedores de bono, a la junta de tenedores de bono, y ahora, bueno, el proceso de Enjoy, que también fue un proceso bastante complejo, que ahí se presentó en Chile, pero se pidió reconocimiento en Estados Unidos, o sea, se hizo al revés de lo que hicieron en el caso de LAN. Son procesos bien excepcionales, y lo que va a empezar a ocurrir es que, un poco lo que plantea Cristian, cada vez nos vamos a encontrar con compañías que tienen una estructura de financiamiento mucho más complejo. Ya no va a ser solamente la estructura donde tiene el apalancamiento de proveedor, el apalancamiento financiero de banco, sino que nos vamos a encontrar con compañías que tienen emisiones de bonos, que tienen distintos tipos de acciones, que tienen distintos, en definitiva, acreedores. Y ahí es donde se da toda la discusión respecto a la compatibilidad de los bonos, si se puede capitalizar esa deuda, que es lo que hemos visto, no sé, en el último caso de Enjoy. Pero claramente falta mucha profundidad al mercado financiero. Se tiene que modificar y permitir generar los incentivos para que sea atractivo. Imagínense un acreedor nuevo o un fondo, como lo que ocurre, no sé, otro de los del caso LAN. ¿Qué interés puede tener de financiar a una compañía que está prácticamente en quiebra? Tienen que estar los incentivos, tienen que haber en definitiva fórmulas que sean mucho más atractivas, mucho que generen una atracción de capital con como para poder financiar compañías que estén en esa situación. En Chile por lo menos no existen mecanismos que sean atractivos de para financiar o otorgar financiamiento a compañías que están en insolvencia. Y esa es la gran
cuestión. Nos pilló la hora, Esteban. Es un tema muy interesante, vamos a seguir conversando porque evidentemente que este tema va a seguir dando vuelta. Así que te damos las gracias, Esteban García, socio del estudio García Nadal y compañía.
Perfecto.
Vamos a la pausa. Pablo, muchas gracias. Gracias.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos GoTo Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta haciendo las 9:58 de este día martes, tipo lunes. Muy buenos días, Cristian Araya. ¿Cómo le va?
Hola, Cristian.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Se te oye perfecto. ¿Cómo amaneció el dólar? El dólar que ha sido la de los últimos días.
Sí, mira, está un peso arriba en 735, lo veo yo. Un 0.23% arriba. Eso en cuanto al tipo de cambio, con un cobre en general un 0.70 abajo, estuvo algo un poquito más abajo más temprano en la mañana, pero con un C10 en el caso de Chile o un credit default swap de Chile en zona de 60, muy tranquilo, digamos.
Pues, ¿sigue vendiendo Hacienda o no?
Sí, según de acuerdo al ritmo que manifestó en el último comunicado, digamos. O sea, ligeramente vendiendo un poco más arriba, pero dentro del cronograma que él explicó hace unos días atrás. Por lo tanto, creo que eso no debiese estar generando mayor ruido, digamos, más de lo que se generó en esa ocasión. Yo creo que por ahora un poquito todo está... Está dando vuelta con la nueva cepa del virus, el Delta, digamos, la variación Delta. Probablemente está colocando algo más de nerviosismo en los mercados de lo que habíamos visto la última semana.
¿Algo que destacar en la bolsa local, Cristian?
¿Perdón?
¿Algo que destacar hasta ahora en la bolsa local o muy temprano todavía?
Mira, yo creo que muy temprano todavía no veo grandes movimientos. Por ahí veo, el IPSA está un 0.37 abajo, está ILC con un 2% arriba, Sonda, Sokimich que están un 1% arriba, y en general las demás acciones están con un sesgo algo más abajo. Por ahí Colbún, SMU, Andina están por el lado más negativo, cayendo en torno al 2%. Pero no tengo, no hay como nada muy muy destacable por ahora.
Muy bien, muy bien, Cristian Araya, muchas gracias.
Ya, Iván Trazo. Usted,
¿eh? Un abrazo, vamos. Cristian, que te vaya bien.
Oye, es buena esta canción, Juan Pablo. La reconoce, ¿no es cierto?
Más fuerte, Monchito.
¿Cómo? Es de las mejores canciones. Me reconcilié con YouTube.
Ayer te vi haciendo una encuesta musical. Pensé que ibas a insistir en esa línea.
No. Oye, bastante respondía a mi encuesta.
Sí, te vi más de 50 personas por lo menos, parece, ¿no? ¿Cuánto terminó?
No, y la última que hice, la anterior, tuve 2.200 votos.
A mí, éxale.
No sé si la
viste. Tiembla Cadem y Criteria.
Sí, pues. Sí, pero sin plata acá.
Está bien,
no ganan nada. Ya pues, los invitamos al Conexión IP. ¿Cuándo va a ser transmitido?
A las 12. ¿Cómo? Los esperamos por pulso.cl y duna.cl hoy y todos los martes.
Hoy. Perfecto. Un abrazo. Chao.
Que estén bien.